Vamos a ir a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 10, versículos 8, la mitad del versículo 8, hasta el 15. Romanos capítulo 10. A la mitad del versículo 8 y hasta el 15. Elijo la mitad del versículo 8 porque es la que comienza la idea que vamos a estar leyendo. ¿Está la iglesia lista? Amén. Pues dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos. Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir a Dios que prepare nuestras vidas para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Bendito Señor, quiero adorarte junto con mis hermanos. Qué hermoso, Señor, saber que cada uno de los que estamos aquí en este momento pensamos en ti y te suplicamos, Señor, que tú nos enseñes tu palabra, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú me ayudes a mí a compartir esta palabra que queremos que salga de ti, de tu trono, Señor, para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad es que todos tenemos una especie de deseo personal de importancia. Me explico. A todos nos gusta ser importantes, importantes en lo nuestro, en aquello en lo que estamos, que se nos reconozca como un buen trabajador, como un buen empresario, que se nos pida consejo sobre cómo hacer esto, cómo hacer aquello, que se nos reconozca como buena gente. Todos nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, tenemos ese ansia, ese deseo de crecimiento, de lograr algún tipo de valor que los demás reconozcan. Eso que está en nosotros y que no es malo, no es malo, de hecho es bueno el deseo de crecer y de tener valor en aquello donde nos encontramos, es especialmente hermoso tal y como os lo voy a contar. Hace muchos años, yo era un chaval joven, pues quizá algo más joven que Marcela. Era un chaval joven y estaba en mi iglesia y organizamos una especie de excursión. Sabíamos que en un pueblo al lado se había creado una iglesia y ya llevaba algún tiempo allí funcionando la iglesia de la ciudad de Almansa, una ciudad muy reconocible en La Mancha porque tiene un castillo. Y allí la iglesia llevaba unos años funcionando y entonces hicieron algo especial y nos invitaron como grupo de jóvenes. Y allá que nos plantamos todos en la iglesia de Almansa. Era una iglesia diferente, de otra denominación, pero para nosotros eso no fue nada importante. Era la iglesia del Señor de Almansa y fuimos a estar allí. Había un culto especial. Y en ese culto, el que dirigía el culto dijo algo muy original que lo recordaré y desde que yo era como Marcela hasta ahora, ya os digo que han pasado algunos años, ¿vale? Pues el que dirigía el culto dijo, y ahora hermanos, vamos a agradecer a la persona que nos llevó a Cristo. os ruego que os pongáis de pie y vayáis a hablar con esta persona, le deis gracias por eso y la beséis o le mostréis vuestro cariño. Y recuerdo en aquel momento algo que me llamó mucho la atención, porque mucha gente se puso de pie, pero hubo un gran grupo de personas que fueron a besar a una mujer. Porque esta mujer, por medio de su testimonio, había llevado a muchos de los que había en aquella iglesia a Cristo. ¿Sabéis? Para mí eso fue muy importante. Esa mujer en ese momento recibió un reconocimiento que ella no esperaba, pero recibió un reconocimiento en el que se valoraba de una forma muy especial todo su esfuerzo, todo su trabajo. Eso es ser importante. Ríete tú de tener dinero. El hecho de que haya mucha gente que te ame, que te recuerde porque tú le llevaste a Cristo. Esto es ser importante. Una vida espiritual sana hace que forme parte de nuestro modo de vivir el testificar, el compartir. Una vida sana, tal vez no eres un evangelista con un don así maravilloso de evangelista, no importa. El creyente, de una forma natural, comparte el evangelio cada vez que tiene oportunidad. Y si no la tiene, se inventa las oportunidades. Porque eso verdaderamente es lo que somos. Somos llamados para anunciar. Somos llamados para anunciar. Una iglesia sana envía misioneros, como hizo la iglesia Elim con Carlos. Lo envió a trabajar a Honduras. Y durante muchos años se oró por él. También en esta iglesia hemos orado por él. Y no quiere decir que los misioneros tienen que ser necesariamente enviados tan lejos. Pero una iglesia sana envía misioneros, aunque sea a la Rambla. Es así. Eso es el llamamiento a las misiones que todos tenemos. Ir y predicar el evangelio. Y por eso, bueno, ya que estamos ahí, la UEB ha montado este plan. Había 15 capitales de provincia en las que no había iglesias evangélicas bautistas. Y bueno, vamos a lanzarnos a hacerlo. Y es una locura. Es difícil. Es caro. Hay que encontrar las personas adecuadas para eso. Pero el afán de un hombre, de una mujer de Dios, es compartir el mensaje del evangelio. El afán de una iglesia es enviar misioneros, orar por ellos y mantenerlos por medio de nuestros propios medios. Esto es, por eso somos llamados para anunciar. Somos llamados para proclamar. Somos llamados a decir a los demás que solamente en Jesucristo hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, pues el apóstol Pablo, en el texto de Romanos que hemos leído, verdaderamente nos da unos tips, unas enseñanzas básicas sobre lo que es ser llamados para anunciar. Mirad lo que dicen los versículos 14 y 15. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermosos es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Pablo pregunta, ¿cómo invocarán, cómo creerán en el Señor si nadie les habla del evangelio? ¿Por qué estáis vosotros aquí? ¿No es verdad que alguien os predicó el evangelio? ¿No es así? Claro, es así. Alguien se sintió enviado por Dios y vino a explicaros que estabais perdidos y que necesitabais a Jesús. Y el evangelio, ese evangelio que os predicaron tal vez algunos hace tantos años, sigue hoy siendo efectivo. Todavía hoy se siguen convirtiendo personas. Todavía hoy está perdonando a pecadores. Todavía hoy muchos están siendo salvados porque alguien ha ido y les ha predicado el Evangelio. Dios lo podría haber hecho de otra manera, podría haber enviado a los ángeles, como dice 1 Pedro 1.12, a ellos les hubiera gustado que se les encargara este mensaje. Pero Dios no lo quiso hacer así. Dios lo que quiso es que su pueblo tomara la responsabilidad de ir y compartir a los que había a su alrededor el mensaje del Evangelio. Y si es cierto que se cuentan historias muy bonitas y reales, comprobadas, de que Dios a veces ha hablado a personas por medio de visiones o por medio de sueños, la verdad es que eso son excepciones que tienen que ver con situaciones especialmente difíciles. En muchos países donde el mensaje del Evangelio está completamente prohibido, y de hecho predicar el Evangelio es causa de muerte, Dios sigue haciendo su obra. Y hay personas que se están convirtiendo porque tienen sueños de Jesucristo que les habla y les dice: ve y lee la Biblia. Pero eso es simplemente la excepción que confirma la regla. Allí donde hay un hijo de Dios, no habrá sueños en ese sentido. Porque el plan general de Dios es que tú y que yo compartamos el mensaje del Evangelio con los que tenemos a nuestro lado. Fijaos que eso es una enorme responsabilidad. La Iglesia y tú mismo tienes que darte cuenta que delante de Dios tenemos una misión. Hay un texto especialmente significativo que dice nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 4:35, ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo os digo, abrid los ojos. En la versión del 60 dice, levantad la mirada. Abrid los ojos y mirad los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. En el momento en el que estamos viviendo, cada vez resulta más difícil predicar el Evangelio. Verdaderamente la sociedad que tenemos no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio les dice aquellas cosas que están haciendo mal, aquellas cosas en las cuales están viviendo, el pecado que mora en sus vidas y cómo verdaderamente están caminando en contra de Dios. El mundo en el que vivimos está cambiando todos los valores que el mensaje del Evangelio ha dejado en la sociedad. Valores que han servido para que la sociedad crezca, para que la sociedad se haga estable, para que la sociedad sea una sociedad de progreso. Esos valores que nuestro Señor nos dejó por medio de su palabra del Señor, hoy están siendo completamente rotos. Completamente rotos. Valores morales, valores de respeto, valores económicos, valores de vida, todas esas cosas están siendo echadas hacia atrás. La gente no quiere saber nada de Dios, pero esos valores son valores que hemos visto cómo funcionaban. Y, por desgracia, la Iglesia muchas veces ha agachado su mirada, ha cerrado sus ojos y se ha puesto solamente a mirar a su propia persona, a su propia iglesia. Porque como es tan difícil predicar el Evangelio, pues entonces cerramos la puerta y hacemos una iglesia más bonita, la hacemos más grande, organizamos nosotros nuestras propias cosas, nuestros propios proyectos, nos ocupamos de nuestros niños, nos ocupamos de todas esas cosas, porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Y el Señor dice, no, levanta tus ojos, Iglesia, y mira a tu alrededor. En realidad, aunque tú no lo ves, la cosecha está lista. Es decir, hay fruto que hay que ir a recoger. ¿Y eso en qué consiste recoger el fruto? Mirad, nosotros no convertimos a nadie, como tantas veces hemos dicho. Nosotros no hemos dejado caer la lluvia para que el fruto crezca. Nosotros hemos sido y somos solamente predicadores del Evangelio, pero el mero hecho de predicar el Evangelio, de hablar a otros de que en Jesucristo hay salvación, es producir que haya cosecha. Y por eso, porque cuando predicamos el Evangelio, hay gente que se convierta. Porque la cosecha está lista, solamente falta aquel que pone la semilla en el corazón de las personas, y entonces muchos serán salvados. Y lo vemos constantemente, como cuando se predica el Evangelio hay salvación, y cuando las iglesias dejan de predicar, curiosamente, no se convierte nadie. ¿No es verdad? Esa es la experiencia que todos hemos tenido. ¿Quiere decir que nosotros convertimos a la gente? No. Pero la gente se convierte allí donde hay personas que predican el Evangelio. Por tanto, la Iglesia tiene que pedir perdón por tantas y tantas ocasiones como ha perdido para predicar. La Iglesia cae en pecado cuando deja de predicar el Evangelio. Y tenemos que pedir perdón por eso. Y tenemos que aprender a compartir una y otra vez, saliendo a la calle, en nuestros trabajos, en nuestros compañeros de casa o de vivienda. Tenemos que aprovechar las situaciones e ir a predicar el Evangelio, porque la misión de evangelizar es fundamental. Así de claro. Esto es lo que dice. ¿Cómo irán si no hay quien les envíe? ¿Cómo creerán si no predicamos el Evangelio? Tenemos que predicarlo constantemente. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Eres responsable delante de Dios por predicar el Evangelio a tus amigos. Y mira qué más dice. Dice los versículos 12 y 13. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos. Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí, en cuanto a lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo sobre la predicación, nos enseña también una parte de lo que es su propio carácter. Y es que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:1, el apóstol Pablo lo dice. Dios no tiene favoritismos. Ellos dicen aquí, judíos y gentiles, que son la principal diferencia social y racial que estaba viviendo la Iglesia en estos momentos. Nosotros podríamos decir que no hay ni judíos ni gentiles, que no hay ni gitanos ni payos, que no hay marroquíes ni españoles, que no hay catalanes o castellanos, que no hay latinos europeos. Para Dios no existe tal cosa. Tal vez para nosotros sí. Pero si para nosotros existe algo, un prejuicio que nos impide predicar el Evangelio a nuestro vecino, estamos fallando al ministerio del Señor, estamos fallando a la misión que Dios nos ha encargado. El corazón de Dios es un corazón amoroso y no hace acepción de personas. Pero el corazón del hombre, por culpa del pecado, está lleno de prejuicios. ¿Sabéis lo que es un prejuicio? Pues dejadme que os lo voy a contar con una experiencia mía personal. Hace varios años, mis hijos organizaron una comida en casa para una serie de amigos. Y aquel día, no sé qué pasó, o nos echaron o nos tuvimos que ir, una de dos. Y entonces, como organizaron una comida, había algunos de los amigos que eran veganos. Entonces, Alejandro, creo que era el que organizaba la comida, no se le ocurrió otra cosa que mirar en Internet. Bueno, ahora mismo todo se mira en Internet, ya lo sabéis. Y se inventó las hamburguesas veganas. ¿Sabéis lo que es eso? Hamburguesas de lentejas. La cuestión es que fue todo un éxito, ¿verdad? Y cuando nosotros volvimos, ¿qué habéis hecho? Hemos hecho hamburguesas veganas. Y yo dije para mis adentros, hamburguesas veganas. Bueno, se las comieron ellos, ya está. Pero Victoria, que es así, Ay, pero Alejandro, no tienes que hacer hamburguesas veganas, no tienes que hacer hamburguesas veganas. Y yo decía, bueno, si no las hace, no pasa nada. La cuestión es que tanto insistió que hicieron hamburguesas veganas. Y bueno, me tocó y tuve que agarrar una hamburguesa, lógicamente, y en contra de mi voluntad interna, me la comí. Estaba buenísima. En serio, estaba riquísima. Nos la comimos tan a gusto y tal y cual, y como hicieron bastante, quedaron algunas. Y yo tuve que reconocer que estaba equivocado. En mi prejuicio había valorado antes de tiempo cómo estaría aquello y había decidido que no estaba bueno porque tenía un prejuicio. Pero me lo comí y me di cuenta que estaba equivocado. Pero la cosa no termina ahí. Porque un prejuicio no es algo que se va a las primeras de cambio. Tienes que darte cuenta que es un prejuicio. La cuestión es que quedaron más hamburguesas en casa. Y dijeron, pues no la cenamos esta noche. Y yo digo, bueno, si hay otra cosa, ya comeré yo otra cosa. Y pero no, me tocó volver a comer la hamburguesa, que yo sabía que estaba buena, pero que algo en mi interior me decía, no te la comas. Me comí otra hamburguesa por la noche y ¿sabéis qué? Estaba buenísima. Con toda claridad, yo descubrí que lo que sentía hacia las hamburguesas de lentejas era un prejuicio. Yo había decidido antes de tiempo lo que estaba bueno y lo que no. Y una y otra vez me tuve que reconocer que estaba equivocado siempre. Estaban buenas aquellas hamburguesas. Si no sabéis cómo hacerlas, ya sabéis que lo que inventa un europeo y copia un chino, nos lo explica un latino. Id a YouTube y allí en YouTube os enseñarán cómo tenéis que hacerla, ¿vale? La cuestión es que los prejuicios obran en nosotros de una forma poderosísima. Y los principales prejuicios que tienen las personas son prejuicios culturales y raciales. Lo que yo tenía con las hamburguesas no era gran cosa. Pero fijaos qué terrible será entrar en el reino de los cielos sabiendo que mi vecino marroquí se va al infierno porque nunca me atreví a predicarle el Evangelio. ¿Os los podéis imaginar? Esos prejuicios son malos. Son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Entendéis? ¿Queréis que lo diga más fuerte? Porque más claro no puedo decirlo. Hace algo así como un par de meses que decidimos que en nuestro grupo de conexión de los jueves a las 8 de la noche, igual que oramos siempre por algunos temas, estaremos orando de una forma muy especial en cada reunión por los musulmanes. ¿Es verdad? Es así. Porque el Señor pone en nuestros corazones verdaderamente peso por ciertas personas que en realidad nuestros prejuicios nos separan. Y el Señor dice que Dios no hace favoritismos, que no hay judío y que no hay griego. La Iglesia debe compartir con todos los que están por delante el mensaje del Evangelio y no decir antes de tiempo, este no se va a convertir, este nos va a rechazar, fíjate qué malo que es este, mira esto, ¿no? A veces son prejuicios que no son raciales, a veces son prejuicios sociales. Y no nos atrevemos, por ejemplo, a predicarle ¿a qué? A los extremos del espectro, o a los indigentes, o a los ricachones. No nos atrevemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos colocamos aquí y tenemos prejuicios a todos los que son diferentes a nosotros. Y eso es malo. Completamente malo. Debemos predicar a toda criatura. Los versículos 12 y 13 así lo dicen con toda claridad. No hay diferencia entre judíos y griegos. Y Dios dice que bendice abundantemente a todos los que le invocan. Y si nosotros queremos levantar nuestra mirada y ver los campos, en los campos veremos personas que tal vez rechazaremos, Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios está deseoso de salvar a musulmanes. Dios está deseoso de salvar a españoles, a payos, a gitanos, a catalanes, a castellanos, a judíos, a gentiles, porque Dios ama al mundo y no hace acepción de personas. Lo tercero que quiero compartir con vosotros de una forma muy especial es que cuando prediquemos el mensaje del Evangelio, lo tenemos que poner desde donde esté, lo tenemos que poner cara a cara con la cruz. Lo tenemos que poner en la disposición de que tome una decisión en un sentido o en otro. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está enseñando, por medio de estos versículos y por el resto de toda su literatura, que cuando se predica el Evangelio, al final, el que lo recibe tiene que decir sí o no. No hay otra respuesta, si os fijáis. Mirad, vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió en Pentecostés. Los versículos 37 y 38. Dice cuando, después de predicar el apóstol Pedro, dice cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos dijeron sí. Es decir, a la predicación del apóstol Pedro, miles de personas dijeron sí. Pero otros miles, dice que se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Estos dijeron no. Y no hay más respuestas. Incluso aquellos que dicen, más adelante veremos, están diciendo no. Porque si una persona que dice más adelante, ya pasará, tiene un accidente y se va al juicio y se va delante de Dios, no les servirá decir si yo dije que más adelante lo haría. Por tanto, hay dos respuestas al mensaje del Evangelio, sí o no. Y el predicador del Evangelio tiene que ser capaz de poner a esas personas delante de la cruz. No somos responsables de su respuesta. Cada uno es responsable de si dice sí o si dice no. Pero cuando tú predicas el Evangelio, tienes que dar la información necesaria para que la persona pueda decir sí o no. No somos responsables de la salvación de nadie, pero sí somos responsables de la predicación que les tenemos que dar. Y por lo menos tenemos que aprender que predicar el Evangelio es hablar a las personas de que están perdidas. Hoy en día se está predicando el Evangelio en muchos sitios y se omiten ciertas cosas. ¿Para qué? Para hacer más agradable el mensaje. No está bien decir te vas a ir al infierno. Hoy en día no le gusta a nadie que le digan que se vaya al infierno, y menos porque es un pecador. Y hay personas que están predicando un mensaje tapando, ocultando el hecho de que el que no pida perdón por sus pecados y se arrepienta, será, no, no será enviado al infierno, es que va de cabeza. No, no es que Dios quiera enviar al infierno a nadie, perdonad, no es eso. No es porque son malos os voy a mandar al infierno, no es eso. Es que deciden positivamente que no quieren recibir el mensaje de salvación que Jesucristo les está ofreciendo. Por tanto, aun cuando el mensaje del Evangelio son buenas nuevas, no queda más remedio que comenzar por las malas noticias. Y las malas noticias es eso, que Jesucristo, por ejemplo, y ahí empiezan las buenas noticias, Jesucristo pagó con su propia vida para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Y que si bien es verdad que nosotros no merecíamos perdernos, porque Dios nos amaba tanto, envió a su Hijo para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Y al final, de alguna manera hay que decir, ¿y tú qué quieres? ¿Dirás sí o dirás no al mensaje del Evangelio. Esta es la responsabilidad que el hombre, la mujer de Dios, tiene cuando predica el Evangelio. Llevar a las personas hasta los pies de la cruz. Ahí está. No te pares a discutir si la iglesia evangélica es mejor que la iglesia católica. Eso es una tontería. Eso es una pérdida de tiempo. Ni la iglesia evangélica ni la iglesia católica salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Es así. No te pares a si ser bautista es mejor que ser pentecostal. No te pares en eso. Si eso es que no tiene nada que ver. Luego cada uno será puesto por Dios allí donde quiera. Dios responde y reparte a los salvados en las iglesias donde Él quiere llevarlos. Eso no tiene nada que ver. No te pongas a discutir si va a haber más bendición en un sitio que en otro. Eso no tiene importancia. Pero lo que tiene importancia es la salvación del alma, de la persona con la cual estás hablando. Y por eso, cuando tú tienes una conversación con alguien, aquí lo que dice es que tienes que llevarlo a tomar una decisión, porque todo el que confíe en él, dice el versículo 11, jamás será defraudado. Esto es algo verdaderamente precioso. El creyente que ha comprendido el mensaje del Evangelio, que ha experimentado el poder, la transformación que solamente el Señor puede hacer, se da cuenta que ese mensaje es un mensaje poderoso y que nuestra relación con Dios es lo mejor que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, que nunca somos defraudados. Leonard Ravenhill, el escritor de un gran libro sobre avivamiento, escribió: nadie que haya conocido a Dios de verdad querrá cambiar el Evangelio. Cuando tú conoces el mensaje del Evangelio de verdad, tú conoces a Dios de verdad, lo que ocurre en tu vida es tan precioso que no querrías cambiarlo. Hoy muchos están cambiando el mensaje del Evangelio, están tapando lo que no les gusta, lo que les resulta incómodo, pero ¿sabéis qué? Esos no han conocido al Señor. Es así de claro. Si tú quitas del Evangelio partes importantes del mismo, verdaderamente te falta encontrarte con Jesús. Tal como dice Ravenhill, cuando le conozcas, verás que no quieres quitar nada de ahí. Y si estás quitando cosas de ese evangelio, date cuenta que hay una gran falla en el Señor. El evangelio es maravilloso. El evangelio verdaderamente cambia, transforma vidas, trae alegría a tu corazón. Y quien ha vivido eso, va y comparte el Evangelio. Alza tus ojos, iglesia, y mira que la cosecha está lista. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que vayan bajando. Alza tus ojos, creyente. Deja de mirar tu propia vida como si tu propia vida fuera el final de el propósito que Dios tiene para ti. No, alza tus ojos. Levanta tus ojos y mira que Dios tiene para ti algo muy especial. ¿Qué es eso de especial? Casa, coches y... No es eso lo que Dios tiene para ti. Bueno, claro que Dios te va a dar esas cosas, solo faltaría, pero no es lo especial. Dios tiene para ti auténtica importancia, auténtico valor. Dios tiene para ti que vas a ser importante y que vas a ser significativo en la vida de muchas personas, como aquella mujer en la iglesia de Almansa. Seguramente ya está en la presencia del Señor, porque era una mujer mayor, ¿eh? Seguramente somos el pueblo de Dios, ¿sí? Sí, sí, es que prácticamente esa canción es la conclusión de todo esto. Iglesia, alza tus ojos y mira. La cosecha está lista, solamente falta que tú vayas y prediques el mensaje del Evangelio. Porque en cuanto tú prediques el mensaje del Evangelio, muchos se convertirán. ¿Lo crees? Amén. Muchos se convertirán. Cristiano, acepta tu responsabilidad. Hay una responsabilidad en nosotros. No convertir a nadie ni convencerlo de nada, pero sí compartirles el mensaje del Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a decir, Señor, estamos dispuestos a predicar el Evangelio, a hacer misiones. Te animo a que ores, te animo a que ofrendes, para que las misiones puedan seguir adelante y muchos puedan ser convertidos.